Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico. En este día vamos a platicar sobre los programas sociales de abasto, sus transformaciones. Todos sabemos pues que la caída del poder adquisitivo de la población mayoritaria, el estancamiento de las actividades productivas, que han repercutido en una prácticamente nula creación de empleos, reducción al mínimo de la inversión estatal y otros fenómenos característicos de los últimos años han afectado desfavorablemente al grueso de la población y han orillado a muchos sectores a lo que se llama pobreza extrema. Para estos sectores de escaso poder adquisitivo e incluso marginales, el gobierno ha puesto en marcha varios programas sociales, entre ellos los de abasto. ¿Cómo funcionan? ¿A quiénes benefician? ¿Qué tan efectivos son y cuáles son sus objetivos? Son algunos de los aspectos a que se han abocado a investigar mediante una encuesta realizada en marzo de este año dos destacados investigadores universitarios. Ellos son la maestra Carmen del Valle Rivera y el maestro Gerardo Torres Salcido. La maestra Carmen del Valle es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y el maestro Torres Salcido del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. Ambos nos acompañan aquí en momento económico para compartir con nosotros sus conocimientos y sobre algunos de sus resultados de los programas sociales de abasto de la leche y la tortilla. Maestra Carmen del Valle, maestro Torres Salcido, bienvenidos y gracias por haber aceptado la invitación al programa. Bueno, podríamos empezar. Ustedes trabajaron sobre, no sobre programas sociales en general, sino los programas de leche y tortilla. Para empezar, estas políticas sociales, dentro de estas políticas sociales, ¿cuáles son los programas sociales de abasto? ¿Me los podrían ustedes ubicar? Maestra Carmen del Valle o maestro...
Sí, bueno, ¿sí? Primero una... aclaración, siempre concebimos los programas sociales de abasto dentro de las políticas sociales. Creemos que las políticas sociales tienen como objetivo, de alguna u otra manera, introducir correcciones a la política económica en un momento dado. Es decir, aquello que la política económica descompone en cuanto al empobrecimiento de la gente, las políticas sociales tienen como objetivo, de alguna u otra manera, mantener ciertos niveles de ingesta, en este caso nutricional, de la gente, o bien ciertos niveles de ingreso, ¿no? Los programas sociales de abasto en este sentido son están considerados dentro de las políticas sociales del Estado mexicano. Las políticas sociales han sido distintas a lo largo de la última década, de políticas sociales de beneficio generalizado hacia toda la población, se han pasado a políticas sociales más bien focalizadas hacia las poblaciones que, como usted mencionó, están en extrema pobreza o en la marginalidad. En este sentido, los programas sociales de abasto de leche rehidratada o el programa de subsidio a la tortilla han tenido como objetivo llegar a la población cuyo ingreso familiar es de menos de 2 salarios mínimos o, en el caso de la leche, a la población con... menores que a las familias que cuentan con menores de edad en su seno, ¿no? Yo creo que aquí habría que hablar de esto de leche rehidratada o el programa de subsidio a la tortilla. Han tenido como objetivo llegar a la población cuyo ingreso familiar es de menos de 2 salarios mínimos o, en el caso de la leche, a la población con menores que a las familias que cuentan con menores de edad en su seno, ¿no? Yo creo que aquí habría que hablar de precisamente de, de cómo se han desarrollado estos programas sociales en los últimos años. Ante todo, han pasado de un subsidio generalizado hacia un subsidio focalizado, ¿no? Y han tenido como objetivo entonces encontrar localizar a las familias en estado de extrema pobreza o de marginalidad. Yo no sé si la maestra Carmen del Valle quisiera agregar algo en este sentido, ¿no?
Sí, bueno, sí me gustaría agregar algo muy específicamente sobre el caso de la leche, del programa de abasto social de leche, que en realidad este ha sido un programa en el que sí, desde que se instaló, en el caso del que empezó a funcionar Liconsa, este programa sí ha sido focalizado, porque sí ha tenido sí ha sido dirigido específicamente a familias con escasos recursos, que en este caso se plantea que son familias con ingresos menores de 2 salarios mínimos, y que se ha dirigido especialmente a la niñez, o sea, familias que tengan también niños menores de 12 años.
Pero, maestra del Valle, pero también ha tenido variaciones. Antes era más generalizado y ahora se enfoca más el programa de leche hacia estos grupos más marginados.
Bueno, a las variaciones que ha tenido últimamente, más que nada, yo aquí sería de la idea de que esta focalización viene desde el principio, y las variaciones que ha tenido es un poco, digamos, más de mayor flexibilización, ¿sí? En cuanto a aceptar a más gente dentro del programa. Una de las cuestiones que nosotros encontramos y que ya nos habíamos dado cuenta también desde antes, digo que ya lo veíamos como una hipótesis, que íbamos a ver el resultado en la encuesta, es que el subsidio, o sea, el acceso a este programa social de leche, se da también para familias que tienen ingresos mayores de 2 salarios mínimos. Y eso sí, encontramos un dato muy importante. En el caso del programa social de leche, el 26% de la gente que encuestamos y que tiene derecho al programa, que está dentro del programa, es gente que tiene ingresos mayores de 2 salarios mínimos. O sea, se amplía un poco, lo cual quiere decir que, por una parte, nosotros encontramos que la marginalidad o la pobreza no está nada más en 2 salarios mínimos. Esto lo que nos indica es que, a pesar de que tienen más ingresos, las familias requieren de todas maneras de este tipo de productos subsidiados porque no pueden cubrir sus gastos. Entre otras cosas también porque encontramos que las familias mientras más ingreso tienen, mientras más gente trabaja dentro de la familia, generalmente, pues digamos, no hablemos de familias, hablemos de hogares más que nada, generalmente son hogares en los que hay un mayor número de gente, que están formados no solamente por una familia nuclear, sino por la familia ampliada o complementada, ¿no? Con más gente que no es propiamente nada más de la familia. Por otra parte, también se ha flexibilizado en el sentido en el que admiten gente que sea mayor de edad, gente, bueno, mayores en cuanto a que son ancianos, ¿no? Quiero decir, ¿sí?
Antes era nada más para niños.
Y así está establecido, que es nada más para niños y con ingresos de 2 salarios mínimos.
¿Niños hasta qué edad?
Hasta 12 años. 12. Sí. Pero actualmente, sí, los comités de consumidores y la trabajadora social del ICONSA y todo eso, sí toma en cuenta también que sean ancianos los que requieren este alimento, ancianos que tienen un ingreso bajo también, ¿sí? Y que llevan una receta médica en el sentido de que necesitan este alimento. Entonces, esa es la forma en que se ha flexibilizado, digamos, un poco este programa.
Bien, estos programas de subsidio de leche y tortilla, ¿ustedes tienen alguna idea o tienen realmente, saben bien qué cobertura tiene? Cobertura nacional, tus programas de leche y tortilla, maestro Torres Alcide.
Sí, el de tortilla, según datos del último informe del presidente Carlos Salinas de Gortari, cubre a 2.300.000 familias.
¿En toda la República?
En toda la República, aunque a través de una entrevista que yo había hecho con funcionarios de CONASUPO, me decían que tenía 2.100 familias que cubrían a través de toda la República, y en 200 ciudades, es decir, ciudades metrópolis, ciudades medias, pequeñas, ciudades más pequeñas todavía. Habría que hacer también una aclaración. Esta cuestión de la focalización del subsidio, en el caso de la tortilla, no quiere decir que haya, es decir, se ha reducido en cuanto que ya no es para toda la población, pero como beneficiario se ha ampliado tanto al número de familias como beneficiarias, como hacia el número de ciudades también. Antes el DF concentraba aproximadamente el 65-70% del subsidio al consumo de tortilla, que hay que distinguirlo del subsidio al maíz, que es una cuestión mucho más compleja todavía. Y en la actualidad el DF concentra, el DF y zona metropolitana concentran el 50%. Aún así todavía habla de una gran concentración del subsidio al consumo.
Antes me decía que era del 60%.
Antes era del, sí, cuando en el programa anterior de subsidio a la tortilla, que se fue conocido como los tortibonos, concentraba aproximadamente el 65% de la zona metropolitana del subsidio al consumo. Y solamente estaban consideradas 18 o 20 ciudades, como mucho.
Platicábamos anteriormente sobre, ahorita que me dice, ¿se ha abierto, se ha ampliado los beneficiarios, las familias beneficiadas?
En cuanto al número de familias beneficiarias por el consumo, es decir, al consumo, ¿no? Antes, durante los 70s y hasta 1985, el subsidio operaba al maíz, es decir, el CONASUPO compraba el maíz a un determinado precio y lo vendía más barato, ¿no? Y con esto se podrían beneficiar todos los consumidores de tortilla o incluso aquellos que no consumían el maíz para la tortilla, como eran las fábricas de almidones, por ejemplo. En la actualidad hay un programa, que es el programa de subsidio a la tortilla, que está dirigido solamente al consumo de la tortilla. Esta consiste en otorgar a cada familia, considerada dentro del rango de pobreza, un kilogramo de tortilla diario sin costo, ¿no? Un kilogramo, solamente un kilogramo de tortilla diario sin costo. Pero, como decía la maestra Carmen del Valle, nosotros encontramos de que los beneficiarios del programa pues excedían un 20% aproximadamente de la encuesta que nosotros levantamos, excedían el nivel de ingresos de 2 salarios mínimos. De tal modo que casi estamos planteando una nueva concepción de esta cuestión de la pobreza, es decir, no necesariamente son pobres las familias que solamente tienen 2 ingresos de salario mínimo. También se encuentran lo que hemos llamado grupos adyacentes, que es, pueden tener ingresos familiares o por hogar de 3-4 salarios mínimos o hasta más, pero que se ven obligados a tratar de acceder a los subsidios, al consumo.
Claro, 3-4 salarios mínimos no es la gran cosa, no, pero además depende del tamaño de las familias, ¿verdad? Uh-huh. Y para el caso de la leche, maestra del Valle.
Para el caso de la leche, efectivamente también ha aumentado la cobertura del subsidio. En 1990, por citar los últimos 3 años nada más, abarcaba a 5 millones de niños. En 1991 el subsidio abarcó a 6.3 millones de niños y en este año abarca 7.3 millones de niños. Esto en términos de población, digamos, a la que favorece. Y en términos de valor del subsidio, también se ha ampliado. El subsidio se ha ampliado en 1980, aquí sí nos vamos un poco más lejos, era de 1.784 millones de pesos y actualmente es de 911 mil millones de pesos. Del año pasado, 91. ¿Sí? Entonces el subsidio se ha ampliado. Ahora, yo quisiera hacer un comentario con respecto a la cobertura del subsidio en esto de que abarca hasta 7.3 millones de niños. Cuando hicimos la encuesta, todavía las raciones, digamos, las cantidades de leche que se daban por niño eran de la siguiente forma. O sea, si la familia tenía un menor, se le daban 4 litros de leche 2 veces a la semana. En el caso de que tuvieran 2 menores, se le daban 8 litros 2 veces a la semana. Si fueran 3, 12 litros, si fueran 4, 16, 5 niños, 20 litros y hasta 6 niños, 24 litros. ¿Sí? Hasta donde yo tengo entendido, un poco después esto ha cambiado, sí se han ajustado algunas de estas medidas, pues no sé exactamente cómo finalmente se le dio la salida a esto, pero sí se ajustaron en cuanto a reducción de la cantidad de leche que se les daba como entrada. Siguen siendo los 4 litros para un menor, 2 veces a la semana. Pero hay algunas de los niveles, según el número de hijos, en los que sí se redujo la cantidad de leche, de la dotación por niño.
¿Y por qué esta diferencia? En el caso de la tortilla se da un kilo, dice usted, por día, independientemente de los integrantes de la familia. Y en la leche sí, bueno, es que tiene que ser, supongo, ¿verdad?, por los requerimientos alimenticios de los niños, ¿no? ¿O no es un poco en este sentido?
Sí, en ese sentido. En el caso de la leche es en ese sentido. Incluso esta reducción que se da fundamentalmente porque, bueno, el país ha tenido muchos problemas a partir de la crisis y, entre otras cosas, no tiene, no cuenta con tantos recursos, ¿sí?, como para seguir ampliando tanto la cobertura, si no reduce también la dotación, ¿no? O sea, esa ha sido un poco la idea, se reduce la dotación. Ahora, se reduce en función de que todavía se sigue cumpliendo con las normas, digamos, establecidas por el Instituto Nacional de la Nutrición, que se supone deben ser, para todo este grupo de niños, alrededor de 750 mililitros diarios, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde viene el ajuste, ¿sí?
Sí. Permítame un momento, vamos a pasar una cápsula promocional de nuestros libros.
Enrique Provencio y Julia Carabías, en su ensayo El enfoque del desarrollo sustentable, una nota introductoria, nos dicen que el desarrollo sustentable supone una redefinición en las relaciones sociedad-humana-naturaleza. Y también señalan que en la actualidad constituye un modelo con pocas posibilidades reales de aplicación, en vista de que se enfrenta a restricciones tecnológicas, culturales y económicas, entre otras. Sin embargo, los autores apuntan que el enfoque del desarrollo sustentable ya está generando avances en campos concretos como en el desarrollo rural o en la economía ambiental y está obligando a revisar el pensamiento dominante en áreas críticas de la relación ambiente-desarrollo como son el comercio internacional y la condicionalidad financiera. Dichos avances ayudan a subsanar las deficiencias, tanto conceptuales como operativas, de la sustentabilidad del desarrollo, evitando que dicho enfoque se limite a una simple lista de principios. Hoy, Momento Económico le obsequia la última edición de la revista Problemas del Desarrollo. Llámenos y recuerde que las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas están a la venta en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías.
Yo quisiera que platicáramos en esta segunda parte del programa ya sobre los resultados de la encuesta que ustedes realizaron en colonias populares de Coyoacán. Y para empezar en esta parte, quiero partir del comentario que nos hace el señor José Villegas Vivero. Es un comentario que se los voy a leer para empezar por esto. Dice: muchos productos de Liconza no son solo para los pobres, mucha gente con dinero va por ellos. Salinas dijo que era para gente necesitada. A la gente pobre es a la que menos le dan. Yo quisiera preguntarles, según la encuesta que ustedes realizaron, ¿qué tan efectivo en cuanto a cubrir a los beneficiarios reales, a los más necesitados, tiene este programa? ¿Qué observaron ustedes en su encuesta?
Bueno, primero habría que aclarar que estos programas sociales efectivamente no llegan a toda la población. Nosotros hablamos aquí de una cobertura que en realidad no podemos hablar que sean todos los niños de la República Mexicana, los pobres, digamos,
ni todos
a los que les llega.
Pobres,
ni claro. Todos los pobres, ¿no? Uh-huh. A los que les llega. Porque hay zonas, por ejemplo, el programa social de leche, apenas hace como unos 3 años, creo, 3, 4 años, tal vez me equivoque, y empezó también a abarcar zonas rurales. Abarca nada más ciudades.
Sí, ¿estos no, programas son?
En el caso de leche nada ya. Más abarca ciudades y
tortilla
no todas
también.
Las ciudades, y en el caso de tortilla también. ¿Sí? Entonces, realmente los más necesitados, las poblaciones rurales, que son más pobres todavía que las de las marginadas de la ciudad, pues no les llega todavía este tipo de subsidios. Les decía yo que apenas hace como unos 4 años empezó a llegar el programa social de leche a zonas rurales de, primero de Yucatán, ¿sí?, zonas henequeneras, y después estuvo llegando ya también en las zonas de Oaxaca. Tal vez se haya ampliado ahora, tal vez creo que llegue hasta Guerrero, en fin. Pero incluso habría que decir que este tipo de programas en las zonas rurales tiene pues algunas deficiencias o cuando menos algunos problemas que pueden generarse, porque por ejemplo en el caso de Oaxaca, en la zona rural de Oaxaca, está llegando como leche en polvo. Y si llega como, porque no puede llegar de otra manera, porque esta leche sí es un producto perecedero, el que
se envía de aquí, de la Ciudad de México.
No, en la Ciudad de Oaxaca tienen una rehidratadora. Pero aún así, para llevarlo a las zonas rurales tendría que ir refrigerada, tendría que tener un lugar en donde se vendiera, que también hubiera ciertas condiciones para que la leche se conservara y se pudiera distribuir bien. Entonces, la forma en que llega es en polvo. Y ustedes saben que para rehidratar domésticamente la leche en polvo, pues se necesita que sea con un agua hervida, ¿sí?, y con muchas condiciones de higiene. ¿Sí? En zonas rurales que no tienen quizás la costumbre de hervir el agua y que toman agua que no es muy buena, no es muy sana, ¿no?, higienizada, entonces, que no es potable, digamos, realmente rehidratar la leche en polvo con esa agua sí puede generar algunos problemas. Esto es un punto que sería muy interesante investigar qué consecuencias ha tenido en esta zona, pero hasta ahorita quedaría solamente planteado, ¿no?
Sí. Según la encuesta que ustedes realizaron, ¿cómo accede las personas a estos programas? ¿Cómo acceden? Es decir, ¿qué tienen que hacer? ¿Se organizan? ¿Solicitan? ¿Cómo es?
Sí, bueno, en el caso de la tortilla había una hipótesis interesante que nosotros queríamos investigar, y era la influencia que tenían los partidos políticos o las organizaciones sociales, en este caso el PRI o las organizaciones sociales de la zona, para lograr, para que la gente accediera a los subsidios de tortilla. No obstante, para nuestra sorpresa, no fue tanto la influencia de las organizaciones sociales y del PRI. La gente más bien accedía, en el caso de la tortilla, a través de la organización de las lecherías Liconza, a través del padrón que ya tenía Liconza establecido en el caso de la leche, y a través de solicitud propia, en el caso de subsidio a la tortilla, ¿no? Yo creo que en el caso de la leche es más interesante la cuestión de cómo acceden, y ahí le quisiera que la maestra Carmen del Valle sí dijera cómo se organizan
para el caso de la leche.
Para el caso de la leche, sí, que es muy muy interesante este caso.
Bueno, sí, en el caso de la leche, sí, habría que distinguir dos cuestiones. Una, el establecimiento de lecherías, ¿dónde se establece? ¿Sí? Se establecen, desde luego, uno de los requisitos es que sean colonias populares, colonias en donde se tiene entendido que son familias de ingresos bajos. Y desde luego, para poder establecer una lechería necesita haber una petición organizada de colonos para que se establezca la lechería. Eso ha sido como ha venido funcionando. Tal vez haya otros mecanismos ya ahora un poco que sean a partir de los propios estudios que haga la empresa y que lleguen a esas colonias. Pero lo fundamental, como se ha establecido, es así, que a partir de una organización de colonos se pide que se establezca una lechería. Se hacen los estudios y se establece la lechería. Ahora, para que la gente tenga acceso a la tarjeta de dotación unifamiliar, ¿sí?, se necesita que, bueno, ellos se registren con los comités de consumidores, porque se forma un comité de consumidores, que es el que organiza, el que está permanentemente vigilando y controlando la distribución de la leche en las lecherías. La lechería se da en concesión a alguna gente que tiene además que vender productos básicos allí en la lechería, que son a bajo precio también, ¿sí? Y el comité de consumidores tiene representantes que están ahí en el horario de la distribución de la leche, checando las tarjetas y viendo que esto funcione. Ahora, las tarjetas de dotación unifamiliar se dan a familias, como ya decíamos, que tienen hijos de 12 años o que tengan madres gestantes, y las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, que será el asunto, ¿no?, que ya habíamos planteado.
De todos modos, yo sí quisiera hacer una aclaración. Siento que de todos modos en esta zona donde se realizó la encuesta, aun cuando no se demostró en las frecuencias de que las organizaciones sociales o los partidos políticos fueran determinantes para el acceso a la leche y a la tortilla, de todos modos esta zona tiene una gran tradición de lucha y de organización social, esta zona del sur de la ciudad, Y creo que eso ha sido uno de los elementos básicos para que tengan en esa zona 11 lecherías Liconsa y haya una cobertura más o menos grande del programa también de subsidio a la tortilla. O sea, esa aclaración sí la quiero hacer, porque creo que si bien en la encuesta no se demuestra en unas frecuencias significativas, si atendemos a la historia de la zona, creo que ahí ha habido una gran organización para el acceso no solamente a leche y a tortilla, sino a otros servicios básicos como drenaje, agua potable, transporte, en fin, lo cual está transformando pues el paisaje urbano también de esa zona, ¿no? Que antes era muy, muy pobre y ahora más bien es una zona de transición.
Claro, bueno, ahorita con esto que usted me menciona, seguramente esta colonia, o parecería ser que esta zona, tiene características específicas en cuanto al grado de organización, ¿no? Porque aquí hay un comentario del señor Héctor Velasco, que vive en la Ramos Millán.
Sí.
Dice, en mi colonia, que es popular, se condiciona la venta de leche a las familias. Tienen que mostrar su credencial de afiliación al PRI, sí, o a UNE.
Sí, en esta colonia, justamente probablemente por las características de la organización social, no encontramos unas frecuencias significativas. Es decir, sí encontramos gente que nos decía que se les había condicionado la venta de la leche, o que se les había condicionado la entrega de la tarjeta de la tortilla, pero no eran, dentro de todas nuestras encuestas, eran una frecuencia de 2%, no era significativo realmente.
Claro.
Entonces es una zona con características especiales. Esto no quiere decir que en otras zonas de la ciudad o que en otras zonas de la zona, en otras partes de la zona metropolitana, probablemente sí se den estos fenómenos de condicionamiento, pero a nosotros ahí no lo encontramos en esta zona.
Bien, tenemos varias preguntas, espero que podamos en medio minuto hacer absolutamente. Hay una pregunta del señor Gilberto Sumano, a quien le enviamos un saludo, es un radioescucha constante. Dice, estos programas sociales, si se basan en la relación de ejidos y cooperativas de producción maicera y agropecuaria y en las asociaciones de consumo o de consumidores, pregunta él. O sea, sí son asociaciones de consumidores, ¿no?
No, estos programas están dirigidos justamente a individualizar a las familias. Lo que se trata es de llegar estrictamente a las familias. Creo que una de las alternativas para un mayor acceso al consumo de estos productos sí podría ser una asociación entre ejidos y asociaciones de productores y consumidores, pero eso es algo que se tiene que trabajar posteriormente.
Posteriormente. Sí. Nos están diciendo que nos falta 3 segundos. Nada más quiero rápidamente un comentario del señor José Schroeder, que tampoco está de acuerdo en la efectividad pues de estos programas. Dice, he observado que con relación a que se le dé tortilla y leche a algunas personas, viene a ser un paliativo muy mezquino en comparación con las enormes necesidades de nuestro país. Creo que estaríamos de acuerdo. ¿Verdad?
Sí.
Y nada más quiero agradecer al señor Félix Becerra Cortés por sus palabras de aliento. Bueno, perdonen que despida así el programa rápidamente, pero aquí me están haciendo señas que se acabó.
Muchas gracias
y espero. Les recuerdo al público que vamos a estar 15 minutos o 20 esperando sus llamadas para que los maestros nos contesten algunas de ellas. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.